Dice aquí la palabra del Señor, hermanos, en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Oremos al Señor. Padre, bendícenos en esta hora, que tu palabra sea la luz de nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Da gusto ver al hermano Guillermo aquí. Dios le bendiga. También Enrique, qué bueno que sigues. Estás aquí, Enrique. También hermana Elizabeth, hemos estado orando por usted. La palabra del Señor, amados hermanos, está llena de diferentes principios claros con respecto a esta verdad, y también de ejemplos muy claros sobre esta verdad. Veámosla, el proverbio, muy, muy sencillo. Mire, me refiero muy sencillo, solamente separándolo. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. En el libro de Proverbios y en los libros poéticos que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, encontramos a veces la poesía hebrea que, representada como un paralelismo. No necesariamente la poesía hebrea es presentada en rima como nosotros estamos acostumbrados a veces con la poesía. El énfasis de la poesía hebrea es presentar frases paralelas para dar poco de luz a lo que se está diciendo. Entonces, lo que está diciendo es antes, o sea, antes de que venga el quebrantamiento, que en la segunda frase, quebrantamiento lo puedo poner como sinónimo de, en la segunda frase, ¿cuál sería el sinónimo de quebrantamiento, hermanos? ¿Mandé? Sinónimo, pero en la frase del versículo, si ustedes vienen ahí en el versículo, ¿sí? Antes del quebrantamiento es la soberbia, ¿y antes de qué? La caída. Entonces, la palabra quebrantamiento quiere decir caída, ¿sí? O humillación, o antes de que alguien le vaya mal, por decirlo así, antes del quebrantamiento o antes de la caída es, según la primera frase, ¿qué es? ¿La qué? ¿Ok? Según la primera frase, la soberbia. Ahora, la palabra soberbia, un sinónimo de la palabra soberbia, ¿cuál es? Altivez de espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la razón por la que una persona es humillada o cae, o vamos a pensar, no sé, viene una consecuencia a mi vida, inclusive tomo una mala decisión y eso me trae una consecuencia, puede ser porque tal vez me faltó discernimiento, o tal vez porque yo me aferré a algo y yo pensé, y dice el Señor, al soberbio, es decir, la consecuencia de la soberbia es la caída, la consecuencia de la altivez de espíritu es el quebrantamiento, ¿sí? Entonces, este principio, muy sencillo el principio, bueno, muy básico. Recordemos lo que la Biblia dice: Dios resiste a los soberbios. Y esto nos da un poco más de luz, porque Dios mismo está contra todo soberbio, ¿sí? La palabra soberbia, la palabra altivez de espíritu, la idea de la altivez es un espíritu levantado, un espíritu ensalzado, un espíritu donde yo voy a hacer las cosas a mi manera. Yo sé lo que debo hacer. Yo puedo lograrlo por mi forma. Yo no lo veo así, pero en un sentido soberbio, sin un corazón dispuesto a someterse. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Antes del quebrantamiento es... Bueno, la consecuencia es el quebrantamiento. Bueno, vamos a ver otros versículos aquí mismo en el libro de Proverbios. Mire, Proverbios 11:12. En el Proverbios 11:12 nos dice de alguna manera lo contrario a lo que aquí acabamos de leer en Proverbios 16. No es 11:12, es 11:2. Proverbios 11 y versículo 2. Proverbios 11 y versículo 2. Bueno, no, no nos dice lo mismo, perdón, era otro versículo, era 11:20, por eso me confundí. Y ahorita la vamos a leer 11:20 también. Pero Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, ¿qué también viene con la soberbia? Viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Entonces, tal vez, yo creo que hasta aquí podemos entender, no es conveniente ser soberbio. No es conveniente ser orgulloso y ser altivo. No, debemos ser humildes. Con los humildes está la sabiduría. Y de ahí vamos a irnos, después de ver otros versículos, al Nuevo Testamento para ver la persona de nuestro Cristo, Señor Jesucristo, en este sentido. Miren Proverbios 11:20, ya que estamos ahí en Proverbios 11. ¿Es 11:20? No es Proverbios 11:20. Yo estoy mal. Es Proverbios 15:33, disculpen. Vi el número, pero es otro libro. Proverbios 15:33 dice... El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y a la honra precede la humildad. Así como antes del quebrantamiento, ¿qué es? La soberbia. Antes de la honra, ¿qué viene? ¿Qué hay? La humildad. El humilde será honrado. Es decir... Bienaventurado. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a quienes, a los humildes. Entonces, dice aquí la palabra del Señor, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Muy bien. Proverbios 29 y versículo 23. Proverbios, otro versículo de Proverbios, 29 y versículo 23. Dice así. La soberbia del hombre, ¿qué hace la soberbia del hombre? Le abate. Pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Al humilde de espíritu sustenta la honra. El humilde de espíritu será, aprenderá, entenderá, se humillará. Se arrepentirá, se permitirá ser guiado, y no solamente por una autoridad en el sentido de los padres, maestros, pero por Dios. Muy bien, vamos a ver un ejemplo en Esther, capítulo 6. Vayan al libro de Esther, está antes del libro de Job, está el libro de Esther. En el libro de Esther encontramos pues varios personajes. Uno es Esther, la reina Esther, Asuero, el rey, Mardoqueo, que era su primo, ¿verdad?, que la había criado a ella desde chica. Pero también se levantó un enemigo de los judíos, llamado Amán. ¿Sí? Llamado Amán. Ahora, cuando Amán pasaba delante de los súbditos del rey, todos se arrodillaban delante de él, excepto Mardoqueo, el judío. Yo creo que era convicción de él, ¿no? En cuanto a... Entonces, Amán llegó a odiar tanto a Mardoqueo que quiso no solamente afectarlo a él, sino a toda su nación, a todos los judíos. Y de una manera sutil y astuta, pues enmarañó, si podemos decirlo así, o engañó, o más que engañarlo, le vendió al rey la idea de destruir a este pueblo que no le era beneficioso al reino. El rey sin saber que su propia esposa era judía. ¿Okay? Pero llegó un punto en que ya Amán estaba cansado de Mardoqueo, aunque se había logrado ese edicto a favor de su petición, que se cumpliría unos meses después. Pero estaba tan cansado de Mardoqueo que hizo una horca. ¿verdad? Hizo una horca, ¿verdad?, en el cual quería poner a Mardoqueo. Cabe mencionar, la historia nos dice que la misma horca que él hizo fue donde él lo ahorcaron. Y aquí en Esther capítulo 6, mire por favor, vamos a leer desde el versículo, desde Esther 5 y versículo 14. Dice versículo 13, Esther 5:13, dice: pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Ahora, Amán le está diciendo a su esposa y a sus amigos, ¿verdad?, cómo el Señor, cómo Dios, el rey, mejor dicho, lo estaba honrando, y aún la misma esposa del rey lo había invitado a un banquete. Y les estaba inclusive él diciendo de todas las riquezas que él tenía. Mire por favor en el versículo 9, Esther 5:9, cuando salió del banquete, el primer banquete que los invitó, dice: salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, donde había invitado a la reina, ¿no?, al banquete, solamente a él y al rey. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, Esther 6:5-9, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas. Este hombre se jactaba, ¿no?, en lo que él había logrado. Y la multitud de sus hijos. Ay, ay, ay. Pues no sé si la esposa estaba muy, ¿cómo se llama?, agradable. No creo que a lo mejor eran hijos solamente de ella, ¿no? Pero bueno, estoy ahí tal vez especulando un poco. Pero dice: la multitud de sus hijos, todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Dice la Biblia: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pero bien, dice versículo 12: y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Versículo 13: pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. El soberbio, hermano, realmente ni siquiera disfruta lo que tiene, ¿eh? Es decir, siempre hay algo, pero bien. Continuamos. Entonces, versículo 14, le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. En pocas palabras, mira, Amán, ya quítate de esa espinita, ¿no?, o de esa piedrita en el zapato. Haz una horca, ve con el rey, que lo ahorquen, para cuando tú vayas al banquete con la reina Esther, ya Mardoqueo ya no existe. Por usar presión. Bueno, mientras él estaba enorgulleciéndose, jactándose y siendo, ¿verdad?, fomentado ese orgullo y soberbia por sus amigos y su propia esposa, Dios estaba tratando con el corazón del rey. ¿Dios resiste a quién? A los soberbios. Al rey se le fue el sueño, Esther 6, versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres. ¿Cómo la providencia de Dios todo lo acomoda? Justo la noche en que el siguiente día de mañana vendrá Amán para decirle al rey que ahorquen a Mardoqueo. Y Dios estaba allí preparando su plan de resistir y de humillar a este soberbio Amán. Versículo 2 dice que encontraron cómo Mardoqueo había denunciado un complot que dos eunucos tenían contra el rey. Versículo 2, y dos eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, versículo 3, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? O sea, era muy de noche o muy de mañana. O sea, Amán dijo: pues ahorita voy con el rey. Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Versículo 6. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón. Él se lo dijo a sí mismo. No se lo dijo al rey así abiertamente, en su corazón. Él está pensando para sí mismo y dijo: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. ¿Qué iban a pregonar? ¿Pregonar? ¿Saben lo que significa pregonar? Samuel, ¿sabes lo que significa pregonar? Cuando hablan así fuerte. ¡Atención! ¿Sí? Pregonen. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. ¿Ok? Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa. Toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con... ¿con quién? El judío Mardoqueo. Que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Yo creo que Amán quiso, yo creo, morderse la lengua, ¿no? De todo lo que había dicho. ¿Cómo fue? ¿Cómo se me ocurrió? Pero bueno, era en su soberbia. Entonces, ¿qué hizo Amán? Versículo 11. Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad. ¿Se imaginan a Amán ahí, verdad? Con el caballo. Así se hará al hombre cuya honra desea el rey. Así se hará al hombre cuya honra desea el rey. Así con una risa fingida, yo creo, ¿no? Comiéndose todo su orgullo, toda su soberbia. Dios resiste a quiénes? A los soberbios. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, versículo 10, no, ¿dónde está? Versículo 12, después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su cabeza, a su casa. ¿Y cómo iba? Apesadumbrado y cubierta su cabeza. ¿Por qué se cubrió la cabeza? A lo mejor era símbolo de humildad, no de humildad, sino de vergüenza, o a lo mejor no querían que lo vieran, ¿no? Oye, mira, ahí va el que estaba diciendo ahorita que yo no soy eso. Es impresionante, hermanos, cómo Dios se encarga de humillar al soberbio. Sea usted, o mejor lo digo así. Yo sé que no es bueno hablar así, como dicen, el burro por delante. Sea yo o sea usted. Dios se encarga de humillar al soberbio. Y muchas veces no es necesariamente llegar a una acción, sino tener un espíritu de soberbia. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Muy bien, dice Isaías capítulo 2, vaya a Isaías con su servidor. Isaías capítulo 2 y versículo 11. La altivez de los ojos del hombre será abatida. Ahí está, Isaías 2:11. La altivez de los ojos del hombre será abatida. Inclusive hay ojos altivos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ojos altivos, ¿no? Usted le puede estar hablando a lo mejor a algún alumno, ¿no? O a su hijo. Mira, hijo. ¿Qué pasó? ¿Estás? No, nada. Te estoy escuchando. Oh, se muestra, ¿no? La altivez. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia del hombre será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿Por qué? Versículo 12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y bueno, y continúa diciendo, versículo 17, la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Mire, ahí mismo en el libro de Isaías, hermanos, encontramos Isaías, profecías, mensajes a las naciones, pero hay una parte histórica en el libro de Isaías, cuando vino el rey de Asiria, mandó a sus súbditos para tomar cautiva a Jerusalén. Y ahí estaba el rey Ezequías, el rey de Judá. Y miren en Isaías 37, por favor, vean con su servidor Isaías 37 y versículos 10 al 13. Es el famoso Rabsaces, ¿verdad? Emisario del rey asirio. Mire, por favor, está ahí con su servidor, Isaías 37, ¿qué dijimos? 10. Dice, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron. ¿Y escaparás tú? Le está diciendo, ¿verdad? Así, ¿cómo dice ahí? Aquí tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria. ¿Escaparás tú? Versículo 12. ¿Acaso libraron sus dioses de las otras naciones? A las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, Arán, Resef y a los hijos de Edén que moraban en Telazar. Versículo 13. ¿Dónde está el rey de Amat? El rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Ibna, Iba. Y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Ahora, este hombre venía con soberbia, diciendo, ¿quién te va a librar? ¿Quién te va a librar? Finalmente, un ángel, Dios mandó un solo ángel, y en una noche mató a todos los soldados asirios. Y en el versículo 38 de Isaías 37, voy a leer desde el Isaías 37, 36. Isaías 37, 36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, era el rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, mire lo que dice, sus hijos, Adramelec y Sarecer, le mataron a espada. Y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Qué tremendo, ¿no? Dios resiste a los soberbios. No podemos ponernos delante del Señor. Finalmente, cuando uno se subleva contra una autoridad, contra una circunstancia, ¿verdad? Finalmente nos estamos sublevando a lo que Dios permite y a la autoridad que Dios ha puesto ante nosotros. ¿Verdad? Que Dios nos ayude, ¿verdad?, en cuanto a esto. Mire, Abdías, el libro de Abdías, el libro de Abdías, ahí están los profetas menores, búsquelo, sí existe. Sí está en la Biblia, ¿ok? A ver, ayúdenme a encontrarlo, ¿cuál era? Siempre es Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, ok, después de Amós. Abdías, Es un librito pequeño, escrito por el profeta Abdías, y este está dirigido a Nínive, precisamente. Hay dos libros en los profetas menores, hermanos, dirigido a los ninivitas, que eran los asirios. El primero, el de Jonás. Y Jonás, a ver, ¿estoy bien? Abdías es hacia los... No, estoy mal, Nahum es el otro, contra los ninivitas. Nahum, es Jonás y Nahum. Este Abdías está dirigido contra los edomitas, ¿verdad? Me retracto, ¿verdad? Pero curiosamente, en el libro de Jonás, Dios manda a Jonás, ya escuchamos la historia ya sabemos la historia de Jonás, ¿no? ¿Y qué pasó con los ninivitas? Se arrepintieron. Y Dios les guardó, ¿no? 100 años después aproximadamente, se enorgullecen y entonces vino el juicio de Dios contra ellos. Y entonces es el libro de Nahum. Ya viene ahí Dios, no necesariamente con una advertencia o una, sino ya con juicio. Con juicio, Nahum. Ahora, en el caso de los edomitas, ustedes recuerdan los descendientes de Edom, los descendientes de Esaú, mejor dicho, ¿sí? Ellos, siempre hubo pugna entre ellos, ¿verdad? Aunque eran hermanos y Dios quería, ¿verdad?, que los judíos respetaran a los edomitas, de alguna manera, no se mezclen, pero respeten, de alguna manera. Inclusive les dijeron que no pasaran por su ciudad, bueno, cuando iban de camino a la tierra prometida. Pero los edomitas tuvieron una actitud muy soberbia contra los judíos. En sí, a los edomitas vivían en la ciudad de Petra, una ciudad en las alturas, establecida entre en las montañas, de una manera muy, muy portentosa. Y Dios, en un abrir y cerrar de ojos, echó abajo todo el glamour, toda la gloria de Petra, como una de sus profecías. Lo mismo sucedió con Babilonia, y ahí se cumple también. ¿Qué trae la soberbia? El quebrantamiento. ¿Qué trae la altivez de espíritu? La caída. Otro ejemplo rapidito que se viene a mi mente, hablando de Babilonia. ¿Cuándo se convirtió en como animal Nabucodonosor? Cuando dijo, he aquí la Babilonia que yo edifiqué. ¿Sí? He aquí la Babilonia que yo edifiqué. Ay, por cierto, tenemos clase para Caleb. ¿Sí? Iba para allá. Caleb, ¿no vas a tu clase? Ok, ¿está bien? Ok, perfecto. Está bien. Ay, ¿cómo lo sé? Muy bien. Entonces, estaba con los de Abdías, ¿sí? Abdías es una carta dirigida a los edomitas. Pero mire cómo les habla Dios en Isaías. No Isaías, perdón. Abdías. Abdías. ¿Está ahí conmigo? Mire, dice, versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Voy a leer un poquito antes. Versículo 1. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, refiriéndose a la ciudad, ¿verdad?, que tenía, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, dice el Señor, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Antes del quebrantamiento viene la soberbia. Vamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Estos versículos muy interesantes, que vienen en el mismo sentir, hermanos. Romanos capítulo 11 y versículo 20. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Aquí le está hablando el apóstol Pablo, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, a los gentiles, ¿no? Que diciéndoles, no te enorgullezcas porque los judíos han sido desgajados, ¿no? Y tú has sido puesto en el olivo. No pienses que ha sido por ti o por algo bueno en ti o porque tú eres mejor. No te ensoberbezcas. ¿Qué tendencia tenemos a usar o enorgullecernos en lo que nosotros no hemos logrado o que Dios nos ha dado. Y que Dios nos ha dado. ¿Verdad? Alguien puede comprar, Dios le dio inteligencia, entendimiento, fuerzas, ¿cómo se llama? Salud. A lo mejor tuvo un dinero, compró un carro, a lo mejor un carro. Y ya, ¿verdad? Se siente uno que... O esto. Si Dios no los dio. Dios no los dio. Bueno, Romanos 11:20 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Me gustaría que tengan presente esa frase, su servidor y ustedes. No te ensoberbezcas, sino teme. Cuando venga una situación, alguna petición, alguna confrontación, no te ensoberbezcas, sino teme. Como Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y luego dice, y a la honra precede a la humildad. Teme a Dios, no te ensoberbezcas. Pero es que pastores, no es justo que esto esté pasando. Bueno, dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Cómo dice Romanos 12? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. No te ensoberbezcas, sino teme. Siempre, hermanos, siempre. Yo creo que es una buena frase, pero espero que no solamente se quede en una buena frase, ¿no? ¿Qué Dios me quiere enseñar? ¿Qué Dios me quiere enseñar? ¿Qué es lo que Dios quiere tratar conmigo? Muy bien. Ahora, unos versículos más. Primera de Timoteo 3:6. Vaya a Primera de Timoteo y versículo 6. Primera de Timoteo y versículo 6. 3, perdón. Y versículo 6. Aquí está hablando de las características para un pastor, ¿no? Un obispo. Y aquí dice esto. No un neófito. La palabra neófito significa recién plantado. Una persona tal vez inmadura o que es nuevo o que... No un neófito. Y dice, no sea que envaneciéndose, caiga, ¿en qué, hermanos? En la condenación del diablo. ¿Cuál es la condenación del diablo? La soberbia. ¿Cuál fue el pecado de Satanás en el mismo cielo? La soberbia. ¿Subiré a qué? ¿A dónde dijo? A lo alto, junto a las estrellas de Dios. Pondré mi trono y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Eso es lo que fomenta Satanás. A Adán y a Eva era, no morirá, sino que van a ser ustedes ¿como quién? Como Dios. No recuerdo dónde leía, pero leía esto y decía un comentarista, todos los hombres tenemos nuestro árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, en cualquier decisión, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo digo. Yo sé qué es el bien y qué es el mal. Yo sé manejar la situación. Cuando Dios ha dicho lo contrario. Dios nos ayude en cuanto a eso. Mire, por favor, 1 Corintios 8 y versículo 1. Este pasaje es bien interesante. 1 Corintios 8, 1. ¿Qué dice? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Ok? Todos tenemos conocimiento, tal vez no es nada eso, pero dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, si tú vas a hacer algo porque es que yo tengo conocimiento de esto, esto y esto se tiene que hacer. Pero espérame. ¿Tienes tu conocimiento? Todos tenemos conocimiento. Pero ¿cómo vas a fomentar tu amor? Y me refiero a algo que no necesariamente tiene un efecto moral en una persona. No sé si me estoy dando a entender. Que puede ser una opinión. Y mire la actitud, lo que dice el versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Es que yo creo que las cosas se tienen que hacer así. Es que así, si alguno sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Por más conocimiento que tengamos, por más experiencia que tengamos, tenemos que ir en la posición que Dios nos haya puesto. Tengo que ir a Dios. Porque yo no puedo decir, todo lo sé. Y habrá momentos en los cuales tenemos que tomar una decisión, descansando, a lo mejor no necesariamente totalmente convencidos, pero yo no puedo tomar aún una posición en decir, si hacemos esto, esto vendrá y así. A veces, y por favor no quiero manifestar que hay falta de seguridad, pero nuestra seguridad debe ser, pues, con la ayuda de Dios, en base a sus principios, en base a sus promesas, esto es lo que vemos que debemos hacer. Y aún un espíritu humilde en medio de la firmeza. Que Dios nos ayude en cuanto a eso. Ahora, ¿recuerda usted lo que dice Mateo 11:28? ¿Alguien se acuerda? A ver. ¿Ok? ¿Sí, hermano? ¿David? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muy bien. Ahora, ¿cómo nos hace descansar Cristo? ¿Tomando qué? Su yugo, ¿no? Tomad mi yugo. ¿Qué significa tomar el yugo de Cristo? Puede sonar como algo subjetivo, bueno, tomar el yugo de Cristo. Bueno, Él lo dice, tomad mi yugo. Y la idea de tomar es, la idea realmente en el original es, levanta el yugo. O sea, tómalo, el yugo, como un animal, ¿no? ¿Verdad? Obviamente, pues, la ilustración que usa la palabra es, ponte debajo de esto, de este principio. Aprende de mí. ¿Sí? ¿Cómo voy a encontrar descanso para mi alma? Aprende de mí, ¿a qué soy qué? Manso y humilde de corazón. Humilde de corazón. La causa de nuestro trabajo, me refiero a la agobiamiento y carga, no son las circunstancias necesarias, no es la circunstancia, es cómo respondo a las circunstancias. Ahora, con esto no quiero decir que sea yo insensible, ¿no? Pero una situación difícil, recibiéndola en el Espíritu de Cristo, podemos decir, Señor, gracias. Gracias. Pero yo no sé por qué. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. Descanso para tu alma. Probablemente muchos de los problemas entre cónyuges es por la falta de aprender de el hacer mansos y humildes de corazón. Es que yo soy el hombre y yo voy a poner, la Biblia dice que debemos amar a nuestras mujeres y que dice entregarnos a sí mismo por ellas, así como Cristo amó a la iglesia. Y la mujer sujeta a su marido. En Efesios 5, cuando se presentan esos principios, antes de hablar del varón, de la mujer, y dice el Señor, someteos los unos a los otros en el temor de Jehová. Tengo que someterme al Señor. Si no, toda relación con el cónyuge, con el hijo, con el vecino, con la situación, con la familia, va a ser una continua contienda. 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 ¿Qué, Qué difícil es tratar con una persona que siempre tiene la razón. ¿Usted conoce a alguien? Digo, si es usted o soy yo, ¿verdad? Mejor que no, creo. Ahora, con esto no quiero en ningún momento intimidar el hecho de que debo pararme por lo que es correcto, ¿no? Pero no en base a mi opinión o mi... Igualmente, mi opinión tiene que moldearse a la palabra del Señor. Pero qué difícil, qué arrogancia, qué indigesto, ¿verdad? Pero qué dulce, que es una persona que es humilde. Ahora, y humilde no quiere decir que a todo dice que sí. Que se somete y dice no, en base a la palabra de Dios, a lo que hay que decir no. Porque hay personas, ¿verdad?, que pueden ser muy, que todo dicen que sí, uno dice, bueno, pues a este le falta, o sea, firmeza. Dios nos ayude en ese equilibrio. Por eso la única manera es ponernos bajo el yugo de Cristo. El yugo de Cristo. Ahora, quiero concluir esta mañana, hermanos, si ustedes van con su servidor a Mateo capítulo 4, y vamos a darnos cuenta aquí que las tentaciones de Satanás para con Cristo, es muy interesante, pero fueron precisamente en un espíritu de soberbia, fomentando un espíritu de soberbia en la persona de Cristo. Hemos dicho, bueno, es dejar a un lado la cruz, quererlo muy... Sí, es que finalmente es... El símbolo de la cruz es humillación, ¿no? El símbolo de la cruz es la muerte, el símbolo de la cruz es entrega. Pero aquí, en todas estas tentaciones, fíjese cómo empieza en la primera tentación, versículo 3, Mateo 4. ¿Qué le dice? Si eres hijo de Dios, ¿no? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pues si tú eres ¿quién? El hijo de Dios. ¿No? ¿Cómo vas a tener hambre? Si eres el hijo de Dios. ¿Y sabe qué? En ese evangelio de la prosperidad hay un espíritu de soberbia. Yo soy hijo de Dios y el hijo de Dios no sufre, no tiene problema. Porque yo soy un hijo del Rey. Y el Señor está, es casi, casi, tenemos a Dios como un siervo. Y tú me vas a servir. O sea, no. No es así. Si eres hijo de Dios. ¿Cuál era el carácter de Cristo? Efesios, no, Filipenses 2:5. ¿Sí? ¿Cómo va? Perdón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo ¿en qué? En forma de Dios, o siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Luego, lo llevó al pináculo del templo, ¿no? Versículo 5, lo llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta del templo, y le dijo, otra vez, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y él le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y finalmente le mostró, lo llevó a un monte muy alto, tipo de la soberbia, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, la vanagloria de la vida. Y le dijo, todo esto te daré. Oh, pero hay un precio para la soberbia. Postrarse ante el maligno. Postrarse. Toda persona tiene que postrarse ante alguien. ¿No es cierto? Unos nos postraremos ante Dios, otros se están postrando al enemigo. No hay tal cosa de yo soy independiente, yo soy... No, se postran ante el pecado, se postran ante el enemigo. Es mejor postrarnos ante el Señor. Cristo, las tentaciones de Satanás. Es que era lo que Satanás, él quiso, ¿no? Subir a lo alto. Yo no tengo quien me tenga que decir lo que yo tengo que hacer. Tú quieres, tú sé como Dios. Tú sabes lo que es el bien y el mal. Tú sabes. No tienes que Dios venir a decirte y eso. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Es esa actitud soberbia de decir, yo puedo saber qué es el bien y el mal. Cuando quieres saber lo que es el bien, quieres saber lo que es el mal, ve a Dios. No tienes que ser como Dios, tienes que humillarte a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, en esta verdad. Dios resiste al soberbio. Dios resiste al soberbio. La tentación de Satanás a Cristo era, lo puedes hacer a tu manera. Lo puedes hacer a tu manera. Y el mundo está plagado o lleno de ese... de esa filosofía, ¿no es cierto? De esa filosofía. Meditábamos esta semana con un hermano en 1 Juan 2, 15, ya se los decía yo, ¿no? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa ahí sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo está plasmado de eso. Hay un espíritu de positivismo. ¿Qué es el positivismo? Es, tú lo puedes hacer si tú te lo propones. Aún el eslogan de la marca Nike. ¿Cuál es el eslogan de la marca Nike? ¿Sabe que la palabra Nike, si mal no recuerdo, mejor hermano Daniel, ayúdame, o alguno de los hermanos, la etimología es vencer, ¿no? Inclusive había un dios, ¿no?
El nombre de la diosa de la victoria.
El nombre de la diosa de la victoria. Tú puedes vencer. Just do it. Solo hazlo. Solo hazlo. Tú hazlo a tu manera. ¿Verdad? Hasta en el mundo de la música. My way, decía. A mi manera. A mi manera. A mi forma de hacerlo. Y no, amados hermanos. Bueno, quisiera... yo estoy concluyendo. ¿Cuál es mi tercera conclusión? Quisiera... en Lucas 10, esta semana, el Señor me recordó esta verdad. Hermanos. Y tiene que ver con venir a Él los que estemos trabajados y cargados. Lucas capítulo 10, este pasaje que estoy seguro todos lo recuerdan. Aún en nuestros afanes, aún por querer hacer las cosas bien, aún por pararnos por el Señor, a veces pues nos afanamos y hasta nos ponemos, pensamos que sabemos más que Dios, ¿no? Es que si Dios no, es que si, y así le pasó a la hermanita Marta, ahí en Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino, Lucas 10:38, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Ahora, aquí no dice... No lo tomen, ¿ya ves? ¿Para qué tantos quehaceres? No, dice que se preocupaba con muchos quehaceres, no que no hacía sus quehaceres. ¿Ok? Bueno, todo tiene un límite. Pero se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor. ¿Qué le dice al Señor? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues, que me ayude. Gracias a Dios por la confianza que podemos tener con el Señor, amén. Pero se me hace que se pasó de la raya, ¿cómo decir? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? A ver, Señor, ¿que no te fijas? ¿Que no te das cuenta? Dile que me ayude. Ay, gracias a Dios por la ternura de nuestro Cristo. Respondiendo, Jesús le dijo: Marta, Marta. Son de esas maneras de hablar, ¿verdad? Cuando un padre va a hablar con el hijo, cuando ya nomás, ¿cómo nos empiezan a hablarnos? Ya venimos, sentimos, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ya sé que estoy mal, ya, pero ya dímelo pronto, ya. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este pasaje se ha usado para enseñar la importancia de estar a los pies de Jesús. La comunión con el Señor. Pero yo quiero animarle a que aprendamos de Él a ser humildes. Se necesitamos día a día, amado hermano, se lo digo, se lo repito, día a día ir a los pies de Jesús, para que Él nos lleve de la mano. Tendemos a ensoberbecernos. Se nos establece una manera de pensar en las diferentes circunstancias de la vida: trabajo, situación, una decisión con respecto a algo, hijos, esposa, todo ese, cada compartimiento de nuestras vidas. Y necesitamos el yugo de Cristo en cada compartimiento de nuestras vidas. Y tenemos que venir al Señor. Señor, aquí estoy. Son las 5:30 de la mañana, son las 6 de la mañana, son las 7 de la mañana. Son la hora que usted... Señor, aquí vengo a tu palabra. Guíame. Guíame cómo debo responder. Te entrego a ti mis afanes. Te entrego a ti mis cargas. No me permitas ser yo el que respondo, el que actúo. Quiero venir a ti. Venir a mí. Yo reconozco mi incompetencia, mi incapacidad. A ti vengo, Señor. Aún, Señor, yo no quiero estarte diciendo a ti lo que tienes que hacer. No quiero guardar esto en mi corazón. La verdad, no entiendo. Y se lo puede decir al Señor: no entiendo por qué permites esto. Y te lo digo, Señor, esto a mí, la verdad, me tiene afanado, me tiene cargado, pero vengo a ti, Señor. Te pongo mi afán, te pongo mi carga. No te estoy diciendo que tú quites, soluciones todo, porque creo que tú tienes un propósito para conmigo. Solamente quiero responder bien. Podemos tomar esa buena parte, hermano, que no nos va a ser quitada. Y día a día estar aprendiendo de nuestro Cristo a ser mansos y humildes de corazón. Amén. Que Dios nos ayude en esta verdad.